El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Seguimos en el partidazo de la cadena COPE, tiempo de tertulia, Oasis de Libertad, que es una marca del partidazo de los viernes, con Eri Frade, Juan Gato, Dani Senabre y Germán Dobarro. Por cierto, habla el Elche. Claro, es que van hablando los diversos equipos en relación...
Otro comunicado.
Otro comunicado.
Venga, vamos, vamos.
Pero
bueno,
este en relación...
Este es medio normal.
Sí, bueno...
No, este es hasta bueno.
No, este es la consecuencia de... Es decir, el comité de competición deniega la cautelar que pedía el juez instructor del caso y dice el Elche que presentará alegaciones al entender que sigue siendo el gran perjudicado a nivel deportivo de este proceso por no saber a 31 de julio, ya estamos a 1 de agosto, si disputará o no el playoff de ascenso a la Liga Santander.
Y que escúchame una cosa, Albert, escuchando estos fenómenos, que no, por favor, la Liga de 24 imposible, la de 26 es lo más justo, no, tal, no sé qué, vamos a seguir, no, sigamos con esto, 800.000 euros, ay, 800.000 euros, mira, te voy a decir una cosa.
Poquito,
a,
un poquito,
a día de hoy, no, el tono es el que tengo y es el que toca. Mira, bueno, escúchame una cosa,
es el que quiere el pueblo, además. El pueblo
te voy a decir una cosa para que quede claro, por si acaso no quedaba suficientemente claro, lo voy a decir ahora. Si os empecináis en decir, no, es que esta no es la solución, hay que seguir como estamos ahora, vamos a la lucha. De entrada, al margen de estar paralizada la competición, el Deportivo tiene ahora 10 días para presentar un recurso a apelación y a partir de ahí el siguiente recurso. ¿Qué es lo que queremos? ¿Plantarnos al 25 de agosto o buscar una solución? ¿Qué queremos? ¿Solucionar el problema o generarlo? ¿Mantener el problema o resolverlo? Yo os pregunto, porque claro, es muy fácil decir, no, yo creo que esto no, darme la solución.
Resolverlo de la manera más rápida
posible. No, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dime una. No.
Para mí la manera es que se vayan a segunda B los que están para el descenso a segunda B.
Por ejemplo,
el Deportivo y el Numancia.
No, el Deportivo tiene un recurso ahora mismo en marcha. Te estoy diciendo que me des una solución. El Deportivo tiene 10 días para recurrir al Comité de Apelación. Estamos en el 10 de agosto. Posteriormente un segundo recurso siempre y cuando el Comité de Apelación no falle en contra del Fuenlabrada. Dime una solución rápida para resolver el conflicto. Dímela.
Pero es que no hay solución rápida.
Claro. Entonces la solución es patada para adelante. Lo resolvemos el 25 de agosto, el 30 de agosto, cuando corresponda, y bajamos a un equipo que no pudo jugar y que sin disputar el partido lo desciendes. Es que de verdad, que decís unas cosas, chico. Es que flipo, ¿eh?
Os pregunto una cosa.
El Depor se merece salvarse, el Depor, que ha hecho un desastre.
No, escúchame una cosa.
¿Sabes cuál es el problema, Germán?
Da la sensación de que
esto es vamos a salvar al Depor como sea.
No eso lo dirás tú. Escucha, lo dirás tú.
Vamos a salvar al Depor, trailará. No se entiende nada, que la gente no nos escucha. Uno a uno.
Heriberto, eso lo dirás tú. Yo te voy a decir una cosa. El más crítico con la temporada que ha hecho el Depor en materia deportiva en la primera vuelta he sido yo, con diferencia, partiendo de la base de que el director de orquesta, el Bon Karajan de ese Depor, era, más bien, Bon Karajan, era Carmelo del Pozo, que hundió al club completamente. En una segunda vuelta magnífica, el Depor, que es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, teniendo opciones de salvarse en la última jornada, no le dejan jugar, porque hay un problema del COVID-19 y no se puede disputar el partido. Por tanto, se adultera la competición al no poder jugar a la misma hora que el resto de competidores directos para mantener la categoría. Eso es bajo el Depor y hay que salvarlo como sea. Por favor, chico.
No,
hablemos con propiedad, seamos serios.
No, la sensación que es entiendo, esa.
Bueno, será la sensación, pero no es la realidad.
¿Y cómo estás defendiendo?
Que hable Dani Senabre, por favor, que es el único que está aquí tocando el palo como Dios.
A ver, venga, vamos. Escuchamos a Juan Gato, vamos después con Senabre y seguimos.
Desde la distancia yo soy como Eri. Da la sensación de que ahora es todo por salvar al Depor. Es la sensación que parece.
Bueno,
todos los movimientos, todo lo que
tendrás tú.
Bueno, te digo yo, ya somos dos. Con la que hablo, que parece que hay que salvar al Depor, condición sine qua non.
Pero escucha, te explico por qué. Es muy sencillo. Porque el Depor, al ser el equipo más afectado directamente en esa última jornada, al no haber podido jugar, es el que más movimientos y ruido ha hecho. Por tanto, al que más se nota es al Depor.
Es que
has
si
escuchado
fuera,
mucho
sí,
menos
sí.
al Numancia y al Elche, otro es normal.
Si fuera,
bueno, ahí cada uno juega su estrategia, Germán. Es... Cada uno juega su estrategia. Ahora están agazapados y ahora de repente han salido el Numancia, ha salido el Extremadura, ha salido el Racing. Claro, aquí cada uno
hace muy bien en salir cada uno, pero estamos hablando de una situación real, gato.
Todo el mundo va a barrer para su terreno.
Claro, Dani,
pero
eso
el
es
Depor, si decís, no, es que parece que hay que salvar al Depor. Es que si hemos llegado a esta situación es porque el Depor, que lo habrá hecho fatal y merecerá bajar o no merecerá, eso ya lo dejo a los que han seguido jornada por jornada el Depor toda la temporada y tal, pero pero lo que es inapelable e indiscutible es que el Depor tenía un partido que no lo puede jugar porque su rival, y no quiero criminalizar al Fuenlabrada, pero su rival se mete en un avión con todos los positivos del COVID. Entonces, ¿qué culpa tiene el Depor de que el Fuenlabrada haga eso? Entonces, lo que tenían que haber hecho, que ya sé que es muy fácil decirlo desde mi casa aquí, sentado en mi sofá, y yo no soy Tebas y no soy tal, pero lo que tenían que haber hecho es no jugar la lo dijimos
eso
esa misma noche.
Eso está claro.
No jugar
es
ningún partido de la jornada.
Eso es.
¿Verdad que pues no lo han podido hacer? Bueno, pues ahora hay que intentar minimizar los daños, y por eso parece que quieran salvar al Depor, porque es el principal afectado.
Os hago una pregunta, no vosotros, digo la situación. Si esta misma situación, cambia un poquito, se diese con equipos de primera división, ¿pasaría lo mismo o ya tendríamos una solución? Porque yo recuerdo, aprovechando la manifestación que ha habido hoy, organizada por la Federación de Peñas del Deportivo de La Coruña, aquellas manifestaciones, creo que fue año 1995, salvando las distancias, de Sevilla y Vigo a la calle.
Sí, claro.
¿Sería diferente o no con equipos de primera?
¿Y cuál fue la solución, Albert? ¿Cuál fue la solución?
Ampliar la liga.
Que se quedaron.
Pues ya está.
Sí, claro. Es que en ese caso sí que estoy de acuerdo con lo que ha escrito Paco en Marca. O sea, no se atreverían, pero no con el Barça o el Madrid. No se atreverían con un equipo normalito de media.
Depende del que fuera
de
también,
primera.
Depende del que fuera.
Sí,
sí, pero
no
el daño y la repercusión es mucho mayor que esto.
Claro.
Y fíjate, las consecuencias de esto, que llevamos hablando de esto 2 semanas y lo que te rondará en Morena, pero te dicen, si pasa en primera... El escándalo es mayúsculo.
Pero no debería
yo
ser
creo
así,
que la
¿no?
De 24...
No, debería ser igual para todos, para justicia. Claro, claro. Pero ya sabemos, ya nos conocemos todos como esto.
Esto como lo de los arbitrajes. O sea, en teoría es igual para todos, pero a la hora de la verdad no se mira igual a Messi o a Luis Suárez o a el que tú quieras del Real Madrid que al pobrecito que está jugando, con todos mis respetos, en el Eibar.
Sí, oye, recuerdo que esto es una propuesta de la Federación Española.
Claro.
¿Os habéis parado a pensar
en
Tebas ahora?
El fotómetro ha dado negativo.
En Tebas ahora acariciando
el
gato.
El fotómetro ha dicho 6 votos a favor, 16 en contra.
De eso de acariciando
fotos
el gato
en la sombra.
Es para los que tenemos una edad del inspector Ganchet.
El doctor Ganchet. Ahí Tebas acariciando el gato. Ahora resulta que lo tengo que arreglar yo, estará diciendo. Ahora tengo que convencer yo aquí son 16, tengo que convencer yo a 8 clubes de que voten que sea la Liga de 24.
Sí. ¿Para cuándo un nuevo presidente de Tebas?
No está mal otro reto para Tebas, ¿eh?
No, que reto, si a Tebas igual no le da ni la gana después de todo.
Claro, hombre, Tebas la tiene votando, lo que dice Eri, vamos a ver. Tebas se la han puesto votando para que remate. Otra cosa es que él quiera rematar. Vamos a ver, la federación le tiende la mano, el CSD va a estar por la labor, con un 99% de posibilidades, y sabemos que Tebas es ahora el escollo. Entonces Tebas va a decir sí, no, y lo que dice Eriki, está con su gatito, acariciándole la cabeza.
¿Lo va a hacer antes
bomba.
O después de dimitir? ¿Cuándo lo va a hacer?
Sí, va a dimitir, sí.
Claro.
Va a dimitir.
Es que es todo un estrambote, de verdad, es una película esto.
No sé si va a dimitir, pero es para dimitir, ¿eh? Porque el desgaste que debe causar también lo digo, ¿eh?
Tengo el móvil que explota.
Sí,
¿eh?
Pero aquí ya sabes que aquí no dimite nadie en este país.
Lo iba a añadir. Gracias, gato. Claro. Gracias.
Empieza a leer mensajes ahí, pero escuchad como Paquito, di quiénes son, ¿eh? O sea, no vale leer el mensaje y luego tal. O sea, tú
dice un amigo, ¿no? Aquello de medir,
envía. Hay un compañero que se presenta en WhatsApp como no sé, pero es un compañero, que pone, tiene razón Germán, el Deportivo no lo han dejado jugar. En el 32, en 1932, se amplió la liga para que no bajase el Barcelona, me pone.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eso no lo sabía yo, ¿eh?
Luego tengo otro de un compañero que dice, estoy de acuerdo contigo, Eri, si no fuera el Depor no habría tanto ruido. Están siendo muy pesados desde Coruña.
Vale.
Y luego tengo otros pero que no que puedo leer porque son gente que está metida en el caso.
Pero
no
es que cualquier ciudad...
No estoy de acuerdo, pero lo acepto, ¿eh? O sea, yo entiendo. Desde Zaragoza, ciudad a la que adoro, y lo digo por delante, entre otras cosas porque tengo familia viviendo allí, mi hermana y mis sobrinos, pero desde Zaragoza he escuchado en más de una ocasión que suba el tercero. Es que cada uno defiende lo suyo y yo lo entiendo.
Sí.
A mí no me molesta eso. O sea, a mí no me molesta que Zaragoza pida que suba al tercero, no me molesta que el Elche entienda que se siente perjudicado porque ahora dice, pero ¿cómo voy a estar 10 días más esperando a que ahora diga apelación no sé qué y luego otros 10 días, pero yo qué es lo que hago? Es que yo lo entiendo todo. Ahora, yo me limito a intentar juzgar y ser justo con lo que tengo a mi lado. Y he visto que el Depor iba a jugar un partido, que estaba ilusionado con la disputa de ese partido, que había varios partidos que concurrían a la misma hora, que no le han dejado jugar. Entonces, no me vale esa teoría de es que se está moviendo todo desde Coruña y si al Depor no lo rescatan, no vale. No,
hay un matiz. Y te digo, y es el peso y el poder o la influencia que tiene un equipo.
Correcto,
como el Depor.
Correcto.
Si, ha dicho
como si se viese el Atlético de Madrid
equipo,
en esta situación.
¿Tú tienes equipo que pasa al Elche, al Extremadura y estamos con este ruido?
Y no se nos olvida una cosa, Gato y Dani. No se nos olvide que el Depor debe un montón de dinero, que tiene una deuda monstruosa y que más de un año en segunda B al Depor le condena casi casi la desaparición.
Eso es una cosa, ahora está resuelto. Perdona, que esta aclaración es importante. Recientemente, este pasado martes, hubo una Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que Abanca se convirtió en el nuevo dueño del club. Ha capitalizado la deuda, 35 millones de euros, que ahora son acciones, y Abanca es el nuevo propietario del Deportivo y no corre riesgo ni en segunda ni en segunda B. Lo digo porque alguien pueda pensar, y Eri la tira bien, porque esto es reciente, no tiene por qué estar al día de todo lo que pasa en el Depor, pero hay gente que puede pensar, es que el Depor está buscando su supervivencia, si baja está desaparecido. No es cierto. Lo digo
pero
para
si
que
lo estuviera, pero si lo estuviera buscando tampoco pasaría nada. Es decir,
tampoco,
aquí,
no es
aquí el tema, da igual que tengas deudas, no tengas deudas, que seas de La Coruña, de Mallorca, de Elche, da igual. Aquí el tema es que tú tenías que jugar un partido y no lo has podido jugar, no por tu culpa o porque hayas hecho algo mal, sino porque tu rival resulta que se ha metido en un avión sabiendo que tenía positivos, ha acabado teniendo 28 positivos y lo vas a pagar tú. Entonces, yo no quiero que baje el Fuenlabrada, me parecería una cafrada.
Pero
me parecía más justo eso que baje el, o sea, que no pueda jugar el partido del Depor, o sea, que el perjudicado sea el Depor en vez del Fuenlabrada, porque el Fuenlabrada podemos discutir si ha hecho algo mal o no, si es culpa del protocolo de la Liga o no, pero es que el Depor no es discutible, o sea, el Depor no ha hecho nada mal en este,
mira,
en este
yo
caso,
recuerdo, perdona Albert, ¿sí? Yo recuerdo el mismo día que se produce este acontecimiento, este triste acontecimiento, porque para mí es una vergüenza del fútbol español lo que sucede en la última jornada, Elías, Manolo Lama, Ciro López, Pedrito Martín, en el tiempo de juego con Erifrade, durante el tiempo de juego.
Rubén dicen, Parra dijo Liga de 24.
Parrita. La solución pasa por la Liga de 24. No le demos más vueltas. Es un mal menor. Y luego, permíteme que haga también una
Germán,
aclaración.
Cuando nadie pensaba en esa posibilidad, acuérdate.
Correcto. Y luego, la Liga de 24, y lo explicó Pedro Martín muy bien, se pueden establecer dos grupos de 12. Es que no tienes ni por qué disputar más partidos que ahora. Puedes disputar hasta menos. La Championship en Gran Bretaña se disputa con 24. Es que no pasa nada. Es querer. Ahora, si no quieren, no quieren.
Además, pero oye, como haber subgrupos en todas las divisiones de segunda de para abajo, subgrupos también en segunda.
Claro,
norte y sur.
Escucha. Sobre todo la segunda división B, que va a quedar preciosa.
100 el año próximo.
Claro,
100,
dos grupos, uno, dos grupos de 20.
Voy a ir cambiando de tercio, pero antes, solo un número. Ronda rápida. Son las 12 y 19 de un 1 de agosto. ¿Cuántos equipos, cómo va a acabar esto? ¿Cuántos equipos van a haber en segunda la temporada que viene? Eri.
22.
22. Juan Gato.
22.
22. Dani Senabre.
24.
24. Y Germando Barro, 24.
Lo que diga Dani siempre.
Lo que diga Dani siempre. Lo sabía.
Te van a hacer un monumento en Coruña.
No. Dani sí, no, es un tío que tiene un criterio que flipa.
Dejadme que salude nuevamente a Arantxa Rodríguez. Arantxa, muy buenas de nuevo.
Hola, Albert, de nuevas.
Bueno, que tenemos esa Champions, esa Liga de Campeones y la Europa League a la vuelta de la esquina. Manchester City, Real Madrid. A ver, ¿cómo está el Real Madrid? Sobre todo Isco y Bale.
Pues están bien. Hoy no se han entrenado con el grupo, pero ha sido por unas molestias ligeras, leves, por decirlo de alguna manera. Isco ha sufrido un pisotón en días anteriores y le duele un poco el pie, se encuentra incómodo, entonces ha preferido descansar hoy para ya ponerse a tope, esperan que mañana y volver a entrenar con el equipo porque no va a descansar ya prácticamente hasta este partido. Y Bale pues tiene un golpe, un pequeño problemilla, pero también esperan que lo pueda solventar en las próximas horas y que incluso mañana pueda entrenar con el grupo. Vamos a ver si es así. Lo que sí que me dicen es que en principio la presencia de ninguno de los dos peligra para el partido contra el Manchester City, que se jugará, recordemos, dentro de una semanita, es que está a la vuelta de la esquina.
Exacto. Ya disipamos la duda, no va a tener que hacer cuarentena el Real Madrid. ¿Sabemos algo del protocolo en el viaje, la llegada del conjunto blanco?
Bueno, para empezar, nos acostábamos y nos hemos despertado esta mañana con las decisiones nuevas de Boris Johnson sobre el confinamiento que ha decretado en algunos puntos de Inglaterra, entre ellos Manchester, que vuelve pues a tomar severas medidas para intentar controlar el virus, que en Inglaterra pues también está un poco descontrolado. Y en lo que respecta al Real Madrid, pues un poco lo que hemos contado durante la semana, que evidentemente ellos no van a tener que guardar cuarentena lo que es la plantilla, la expedición blanca, porque son deportistas de élite, pero el protocolo que va a tener que seguir el Real Madrid en Manchester va a ser de vivir en una auténtica burbuja. Es decir, van a ir del aeropuerto al hotel, del hotel a entrenar, de entrenar al hotel de nuevo y del hotel a jugar y del partido desde el estadio, pues cogerán un avión y se volverán a Madrid. No van a poder prácticamente, lo que se dice, pisar suelo británico que no sea del campo de fútbol o del aeropuerto para pues mantenerles un poco aislados de todo esto. Es verdad que también los jugadores del Real Madrid llevan un protocolo especial porque 3 días antes de viajar pasarán las primeras pruebas PCR para tener los resultados el día del viaje. Cuando lleguen a Manchester también tendrán que pasar el día antes otras pruebas PCR para ver si hubiera algún positivo, con lo cual va a haber mucho control médico también sobre toda la expedición. Así que en Inglaterra pueden estar tranquilos porque los jugadores del Real Madrid van a estar especialmente controlados.
Vale. Gracias, Arancha.
Un besito.
Un beso fuerte. Que vaya muy bien. Burbuja, conceptos, burbuja, nueva normalidad. Os pido brevedad, que me queda poco tiempo. ¿Os llevabais todo, digo, lo que queda pendiente de la Liga de Campeón, a Lisboa, a Portugal? ¿Creas una burbuja, este concepto que tanto nos gusta y es tan etéreo? ¿Os lo llevabais o no, Eri?
¿El qué?
El Barça-Nápoles.
Estaba acariciando al gato también.
Es que tengo el móvil que
lo que queda pendiente, el Barça-Nápoles, el Manchester City-Real Madrid, ¿te lo llevabas? ¿Metías todo ahí en Lisboa, en Portugal?
No, porque ahí sí que desvirtúas ya una eliminatoria que ya ha comenzado con unas reglas. Luego ya, oye, cuando es a partido único en campo neutral, pero yo creo que aquí es importante, aunque sea sin público, el verte en tu estadio, en tu césped, es siempre una ventaja.
¿Alguien quiere decir algo más de eso?
Que estoy de acuerdo con Eri.
Perfecto.
Menos mal, hombre.
Eri, tenemos más cosas en común.
Catalina, ven poniendo música romántica de fondo.
Nos gustan las mismas cosas.
Sí, casi siempre.
Que os perdéis.
Déjame decir una cosa.
Diga usted.
Es que me envía mi querida amiga Carmen Menéndez, a la que tú conoces también, Eriki, que es nuestra responsable de prensa, digo nuestra, de la Federación de Piragüismo, y me dice: hoy se cumple el 44 aniversario del subcampeonato del K4 en Montreal 76. La primera de las 16 medallas olímpicas del piragüismo.
¿Alguna vez te sacó de cuartelillo?
Otras tres en Tokio. La quiero mucho y como me manda esto, me permitís que lo diga.
A ver, te tienes que haber dejado presentar el programa a Germán.
Es que lo está
haciendo todo.
Te digo la verdad. A medida que van pasando los mitos, digo, pero parece que lo esté presentando.
No, ¿sabéis qué os digo?
Germán,
verdad,
¿qué hacemos ahora? A ver.
Os pido disculpas, porque necesito vacaciones. O sea, es que me voy a ir mañana.
Sí, pero cuidado porque
Germán, deberías hacer como
Fouto. Se ha ido de vacaciones.
Pero no veréis en mí un germanómetro de estos porque
no. Si tienes que hacer como Fouto.
No.
Esto Suancar en su día Suancar dijo, pues que presente el programa Germán. Pero
con Astur.
Pero dijo, pero vamos a ver si puede batir al ver un récord Guinness de permanencia en la radio. Así puede hacer el local y el partidazo.
Bueno, y oye, os supongo conocidos ya de las tres camisetas que se han presentado hoy, de las equipaciones del Real Madrid, primera y segunda, y también del Atlético y del Barcelona. No sé si son las equipaciones, las camisetas de los tres equipos, son las que van a vestir como mínimo, ¿no? Porque a mí la del Barcelona, viendo la camiseta, la segunda equipación negra, los tonos rosas del Real Madrid, hombre, ya te lo digo yo, que no soy un experto en moda. Pero me chirrían bastante. No sé alguno de vosotros.
A mí la del Barça me parece preciosa.
No, elegante es.
Y no es la primera vez que tiene una...
Me parece la del Real Madrid, Dani, la verdad.
Sí, puede ser que te recuerde, pero la del Madrid yo sí que creo que es... Y soy respetuoso siempre con el Madrid y tal, pero es que me cuesta mucho ver cómo una... O sea, es muy difícil hacerlo peor cuando solo tienes el blanco para jugar.
Escucha, van a jugar con ella en Manchester, ¿no? La estrella de Manchester, creo.
No, eso no...
Sí, la rosa. La rosa entera.
Sí,
bueno. Pero además, el color, la textura, la forma, no sé, parece un pijama, de verdad que parece un pijama.
¿Has tocado la camiseta del Madrid ya, Dani?
No, todavía no.
La textura y tal. Bueno.
No, pero se ve a través de la foto, ¿eh?
Mi crítica va con las firmas deportivas, que yo en aras de no sé, de modernizar, de rizar el rizo, hacen cada atrocidad, te digo en serio, ¿eh? O sea, hay ejemplos miles. Pues la del Madrid parece que es una atrocidad. La del Atleti me gusta. Lo que no me gusta es el logo de las narices, que no sé qué pinta y que tiene que poner el escudo una vez. Pero es la tendencia continua de todos los años de las marcas deportivas de creo superarse en atrocidad.
Rizar
el año siguiente será muy normal. Eso lo hace Nike, también lo hace con el Barça. Hacen una super polémica, cuadros, no sé qué, y la siguiente es más normal. Entonces el año que viene será otra vez estrafalaria, super abstracta, estampado, degradado, no sé qué, y todo, a nadie le gustará, todo el mundo la comprará. Entonces todo el mundo la criticará.
No me atrevo a opinar de las camisetas desde que vi la que lució el Depor en Mónaco, que era de colorines arlequinada. Entonces, desde ese día dije, no soy capaz de opinar de camisetas.
Dimito. Bueno,
¿y cuándo se darán cuenta las marcas que lo que me gusta son los escudos bordados.
Total.
Totalmente.
Lo has dicho tu escudo, Eri, lo has dicho tú, no lo he dicho yo.
Eres muy vintage, Frade. Sí, sí, sí. Bueno, nada, punto y final al Oasis de Libertad. Despido a Eri Frade y a Juan Gato, se van a quedar Dani Senabre y Germán Dovaro.
Sabía que me querías. Ver, sabía
que si lo dejas a Germán no,
el programa, que me querías.
El presentador se queda hasta la una.
Efectivamente, claro, efectivamente. Como buen productor le digo lo que tiene que hacer a Germán Dovaro.
Claro.
Eri, hasta mañana,
Un bochorno.
Cuídate. Un beso y un abrazo.
Eri,
Gato.
Sabes claro que mucho. Te quiero,
Lo mejor sí, en lo
igual,
personal.
Igual.
Adiós, claro. Gato. Bueno, tenemos una historia ahora preciosa. Yo os hablaba antes del mercado de entrada y salida de jugadores. Bueno, Charles Díaz, que ya no es jugador del Eibar. Yo creo, nos está escuchando, ¿no? Hasta ahora. Charles, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
O sea que vuelves al Pontevedra 15 años después. Explíquenoslo, por favor.
La verdad que no hay mucho que explicar, ¿no? Es el club que me abrió las puertas en España. Es un club al que tengo bastante cariño. Y eso, había prometido tanto a mí mismo como a la gente de ese club que volvería para terminar mi carrera. Y bueno, pero no pensaba que iba a ser ya, ¿entiendes? Y cuando terminó esta temporada... he decidido y creo que he tomado la mejor decisión. Ya,
pero si me han dicho que media liga de segunda y parte de primera estaba detrás de ti, que tenías más ofertas encima de la mesa que no cabían los contratos.
No, la verdad que tenía muchas ofertas, ¿entiendes? Y sobre todo cuando ya me había decidido, empezaron a llamarme y claro, no quería ni coger el teléfono para, ¿sabes? Ya me había decidido. Y había dado mi palabra a la presidenta y bueno, la verdad que estoy muy emocionado con mi fichaje allí, muy ilusionado y bueno, creo que mi familia, creo que también está, ¿no? Porque vamos a estar cerca de nuestra familia y así es. No, como he dicho antes, no quiero pensar en lo que he perdido, Y quiero mirar de aquí para adelante, ¿no? En lo que puedo ganar en felicidad.
No, esto es decidir con el corazón. Ni tema deportivo, ni tema económico. Imagínate cómo estarán los del Pontevedra, la afición, el club, la directiva. Porque, ¿te diriges tú a ellos o tú ya sabías que al final acabaríais reencontrándoos?
Yo, no sé, yo ya sabía que esto iba a pasar. Porque era algo que yo quería.
Ah, bien.
¿Y cómo? Ahora mismo, gracias a Dios, ya he jugado en primera, ya he hecho bastantes cosas y digo, mira, es el momento, quiero yo decidir mi futuro y mi futuro es jugar allí donde me ha abierto las puertas y así fue. No hay que dar más vueltas, como te he dicho antes. No quiero mirar lo que he perdido y sin lo que voy a ganar en felicidad y dar felicidad, ¿no? Porque la verdad que he visto las redes sociales hoy y echaba un humo, ¿no?
Bueno.
La gente agradeciéndome, pero bueno, creo que lo más importante es que yo esté feliz. Mi familia está feliz y eso es lo más importante.
Bueno, Germán, este es uno de los últimos románticos que quedan como mínimo en nuestro fútbol.
Me vuelven loco las historias de amor. Y esto es una historia de amor. Porque tú le decías, Albert, a Charles, podrías haber fichado por muchos equipos. Pasta, ni te cuento. Pudo ganar pasta 10 veces lo que le va a pagar el Pontevedra. Pero es una historia de amor. Entonces, yo ante este tipo de situaciones digo, esto está pasando de verdad. Esto pasa en nuestro fútbol. Porque mira, aquí la que manda, Charles, es tu mujer. No eres tú. Y lo sabes. Entonces, cuando tú le dices
es
a tu mujer...
De todos, de
claro,
todos.
Claro.
También,
entonces,
también.
Tú le llegas a tu mujer y dices, mira, querida, voy a fichar por el Pontevedra. Y ella dice, pero vamos a ver, Charles, escúchame una cosa. Estamos en primera división, ganamos una pasta, tienes ofertas. ¿Seguro que te quieres ir a Pontevedra? Tú cuéntame cómo fue eso, porque eso es lo que verdaderamente importa. El resto son tonterías.
Hombre, es más o menos así como he contado. ¿Entiendes?
Estaba claro.
Es algo que ya me había decidido, ¿entiendes? Yo había hablado con mis compañeros, con algunos de Eibar y me decían, tú estás loco, que tú tienes bastantes equipos aún y bastantes años a un buen nivel por jugar y te vas y digo, mira, me voy. ¿entiendes? Me voy porque allí la gente me quiere, voy a estar cerca de mi familia, mis hijos van a poder estar con sus primos cerca, y creo que voy a perder una cosa, pero voy a ganar otras. Y por encima voy a volver al equipo que me abrió las puertas y eso no se paga.
Tienes feliz, toda nuestra admiración, Es preciosa, la historia es que es preciosa. Bueno,
es a mí me recuerda, Albert, a la canción esta de Roberto Carlos, yo soy de esos amantes a la antigua. Es que de verdad, es que es para no creérselo. Madre. Que esto pase en nuestro fútbol me reconcilia con el fútbol, porque como estoy hasta el gorro de ver mercenarios, semidelincuentes, gente que va exclusivamente a lo suyo, ver gente así a mí me vuelve loco.
Bueno,
me vuelve loco.
Charles.
No, pero seguramente sí. Hay más gente así también. Pero
bueno, no te creas. No te tuerzas. Y hacer goles, que es lo que has hecho toda la vida. Bueno, Charles, cuídate mucho, ¿eh? Y feliz aventura en el Pontevedra.
Muchísimas gracias y ojalá podamos ascender este año.
Un abrazo muy fuerte. Vale, y por cierto, gracias a Santi Peón, que ha hecho posible esta comunicación con Charles. Dobarro, cuídate,
Hombre, gracias, amigo. Un abrazo muy grande.
Adiós.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.